En el programa de hoy tenemos una pregunta sumamente interesante que nos ha llegado vía postal. Pastor Montesinos nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre las dos leyes del Antiguo Testamento, si es que puede haber una diferencia? ¿Cómo usted puede demostrar con la Biblia y solo con la Biblia que en el Antiguo Testamento había una diferencia marcada entre lo que conocemos como la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, la ley de los ritos y ceremonias? ¿Qué evidencia hay para mostrar tal diferencia? Pues a mí siempre se me ha enseñado que es una y la misma ley. Esa pregunta la consideraremos en el programa de hoy. Pero antes déjame recordarte que estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia a aquellos amigos y amigas que así lo soliciten, sea a vuelta de correo o vía telefónica. Son unas 20 lecciones aproximadamente, sistemáticamente preparadas, basadas en la Biblia y en los temas que compartimos contigo programa tras programa. Puedes escribirnos en estos momentos a la dirección que aparece en la pantalla de tu televisor y que aparecerá oportunamente, o también puedes llamarnos a los teléfonos que irán apareciendo también oportunamente en la pantalla de tu televisor. Nos llamas y nos escribes. Y con mucho gusto te enviaremos la primera lección del curso bíblico El Mensaje de la Biblia. Si tienes alguna pregunta, algún tema de la Biblia que no entiendas, algún versículo, algún pasaje, algún comentario de la Biblia que quieras que hagamos, llámanos o escríbenos. Pero recuerda siempre dejarnos tu nombre y tu dirección postal clara y completa con código postal y todo, e inclusive tu número telefónico, por si acaso recibimos la correspondencia de vuelta, poder comunicarnos contigo y verificar la dirección de modo que tu correspondencia te pueda llegar fielmente. Hemos tenido mucho problema con mucha correspondencia que nos llega de vuelta. Gente que nos da la dirección que le faltan algunos detalles o que quizás no está muy clara y nos la devuelven. Así que por favor su nombre y su dirección postal claro y lo más completo posible y su número telefónico, y con mucho gusto le estaremos enviando la primera lección del curso bíblico El Mensaje de la Biblia. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento había dos leyes. Y esto es una cosa que muchas personas desconocen. Yo me encuentro mucha gente que me dice, Pastor Montesinos, yo no sabía que en el Antiguo Testamento había dos leyes. Déjame decirte más, había leyes civiles, había leyes ceremoniales, estaba la ley moral y había otro número de leyes más. Pero en el programa de hoy solamente consideraremos las dos leyes que la pregunta pone en perspectiva, la ley moral y la ley ceremonial, y estableceremos la diferencia entre ambas. Así, para que comencemos a ver esa diferencia, yo te invito a que busques en tu Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Para abreviar tiempo, siendo que tenemos tan poco tiempo, estamos tan limitados con el tiempo, vamos a Deuteronomio capítulo 5. En Deuteronomio capítulo 5, específicamente del versículo 7 en adelante hasta el versículo 21, encontramos los 10 mandamientos recapitulados, o sea, repetidos, con un breve cambio en el cuarto mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, o versículos 8 al 11, encontramos el cuarto mandamiento que nos guarda o nos manda a guardar el sábado como día de reposo, el séptimo día de la semana, que no era un periodo de 7000 años, como algunos enseñan, sino de 24 horas de una tarde y una mañana. Y allí dice que ese día hay que guardarlo porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, en Éxodo 20, 11 específicamente. Aquí en Deuteronomio capítulo 5, específicamente en el versículo 15, se da otra razón adicional por la cual hay que guardar el sábado. La primera es para conmemorar a Dios como creador del cielo, la tierra, el mar. En Deuteronomio 5, 15 dice, hablando del sábado, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Así que aquí hay una segunda razón para guardar el sábado. Dios es tu redentor. Dios te libró de Egipto. Dios te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Lo mismo Jehová hace por ti hoy. Y son las dos razones o motivaciones que tenemos para guardar el sábado. La primera, recordar que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que no somos el producto de la evolución. El guardar el sábado es un antídoto contra el ateísmo, mis amigos y amigas. Y la segunda razón, Dios tiene un propósito para tu vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay dos razones muy especiales que nos instan a guardar el sábado. Una, Jehová es mi creador. Dos, Jehová es mi redentor. Una vez que se recapitulan estos mandamientos, dice en el versículo 22 de Deuteronomio capítulo 5, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de medio del fuego, la nube y la oscuridad, con potente voz, y no añadió más. Las escribió en dos tablas de piedra y me las dio a mí. Así que a los 10 mandamientos, Jehová no le escribió nada más. Jehová mismo las escribió con su dedo, según la Biblia, en tablas de piedra. No le añadió nada más. Eso que quede claro, ¿ok? Vamos ahora al capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Porque pasó algo. Jehová escribió los 10 mandamientos con su dedo en tablas de piedra y se los entregó a Moisés. Y Moisés, cuando venía bajando del monte, ve el pueblo adorando un becerro de oro, se molesta terriblemente y les da contra el piso y las rompe. Dios entonces llama a Moisés y le dice en el capítulo 10 y versículo 1, en aquel tiempo Jehová me dijo, labra dos tablas de piedra como las primeras y sube al monte donde yo estoy, al monte, y haz un arca de madera. Y escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia, labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en la mano. Y él, o sea Jehová, escribió en las tablas lo mismo que había escrito en las primeras, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte desde el fuego, el día de la asamblea, y él me las dio. Bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y están allí como el Señor mandó. Así que vamos a repasar lo que hemos dicho hasta ahora, que es sumamente importante. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en dos tablas de piedra. No fueron escritos por Moisés. E inclusive las segundas tablas, Moisés las preparó, pero no las escribió Moisés. Moisés quebró las primeras contra el piso, según la Biblia, del coraje que le dio cuando él vio el pueblo adorando el becerro de oro. Y Dios le dice ahora a Moisés, tú pasas el trabajo de labrarme dos tablas de piedras como las primeras y me las traes acá. Y Jehová entonces escribió nuevamente los 10 mandamientos en esas tablas de piedra. Pero para evitar que a Moisés, que era un colérico, le diera contra el piso las tablas otra vez, porque Moisés era loco dando golpes, si no, imagínense cuando Dios le dijo, háblale a la roca, y por un coraje que pasó, le dio con la vara a la roca. Moisés era colérico, Dios lo sabía, Jehová lo conocía muy bien, y para evitar que las rompiera otra vez, Jehová le dijo, mira Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las primeras, pero hace también un arca de madera. Y las vas a poner allí y de allí no se sacan, de allí no se tocan. Y estaban allí puestas las tablas de la ley que Moisés labró y que Jehová escribió con su dedo. ¿Ok? En el libro de Hebreos capítulo 9 se dice que en esa arca, además de las tablas de la ley, habían dos elementos colocados allí dentro de esa arca que eran guardados como un recordatorio. Dice allí en Hebreos 9:3, tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Ya estamos hablando aquí del santuario, porque el arca del pacto con las tablas de la ley fue puesta en el lugar santísimo del santuario que posteriormente Moisés construyó por órdenes de Jehová, según Éxodo 25:8-9 en adelante. Esta tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea, que dentro del arca solamente estaban dos cosas o tres cosas. Estaban las tablas de la ley, estaba también un potecito, un frasquito que se guardó allí como recuerdo, con un poquito de maná que se guardó allí en el arca, y entonces también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Así que se guardó en ese cofre el maná para conmemorar la caída del maná, y se guardó la vara de Aarón que reverdeció, porque Dios le dijo a Moisés: quiero escoger la tribu que me será la tribu de sacerdotes. Así que tráeme 12 varas, ¿ok?, verdes, las vas a poner sobre el arca, y cada vara estará identificada con una tribu, con las 12 tribus. Y la vara que reverdezca será la vara de la tribu que yo voy a escoger para el sacerdocio. ¿Y saben qué vara reverdeció? La vara de Aarón, de la tribu de Leví. Y así se escogió la tribu de Leví para el sacerdocio. Ya vimos entonces los 10 mandamientos, vimos que fueron escritos por Dios, vimos que fueron colocados en un arca, y vimos que no se le añadió nada más a esos 10 mandamientos. Ahora, el libro Deuteronomio significa segunda ley. Muchos ven en Deuteronomio la segunda tabla de la ley que Moisés construyó, pero creemos que esto va mucho más allá, porque la segunda ley que se escribió en las tablas de piedra que Moisés labró no era una ley diferente a las primeras que estaban en las primeras tablas, era la misma ley. Pero Deuteronomio nos habla de una segunda ley. Esta ley pues habla del lugar de culto, habla de comer sin sangre, por ejemplo, habla de las fiestas solemnes, la Pascua, los panes ácimos o sin levadura, Pentecostés, la solemnidad de las trompetas, el día de expiación, la solemnidad de las cabañas. También aquí en estos capítulos pues se habla de la porción de los sacerdotes, de las ciudades de refugio, de los deberes matrimoniales, de diferentes leyes sanitarias, leyes diversas, y sigue hablando aquí de diferentes leyes del cautiverio y cosas por el estilo, hasta que llegamos al capítulo 31 de Deuteronomio, luego de hacer una recapitulación de todas las leyes asociadas con el culto hebreo, ¿ok? ¿Qué se hacía en la Pascua? ¿Qué se hacía en Pentecostés? ¿Qué se hacía el día de la expiación? Y así los demás días de fiesta. ¿Qué se hacía en esas fiestas solemnes? Luego entonces, dice en Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 en adelante, lo siguiente: cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y quede allí como testigo contra ti. Ahora, aquí se nos habla de una ley que escribió Moisés. La escribió en un libro, o sea, en un pergamino, y ese libro fue puesto al lado del arca. No me diga a mí que usted no ve ninguna diferencia entre una ley que escribe Dios versus una ley que escribe Moisés, entre una ley que fue escrita en tablas de piedra versus una ley que fue escrita en un rollo, en un libro. No me diga usted que usted no ve diferencia entre una ley que contenía 10 palabras precisas y claras versus una ley que tenía muchas palabras que tenía que ver con leyes sanitarias y con leyes ceremoniales o rituales. No me diga a mí que usted no ve ninguna diferencia entre una ley que fue puesta dentro del arca y otra ley que fue puesta al lado del arca. ¿Qué diferencia había entre esas dos leyes? Una diferencia abarcante, una diferencia grandísima. Una era ceremonial, una era moral, pero una era eterna y la otra era temporal. ¿Y cómo nosotros demostramos ese argumento? Vamos a Hebreos capítulo 9 para demostrar que la ley ceremonial, la ley del libro, era temporal. Por eso fue puesta al lado del arca y no dentro del arca. Fíjate que en Éxodo 25, 8 y 9, Dios le dice a Moisés: vas a hacerte un santuario según el dechado, el plano, el diseño que yo te mostré en el monte. Porque el santuario que Moisés hizo, fabricó, era en cierta medida una maqueta, una copia en cierta medida defectuosa, ¿verdad?, del santuario del cielo. era una copia del santuario celestial que Dios tuvo que mostrárselo a Moisés de acuerdo a la época en que él vivía, que Moisés vivía. Moisés no tenía la tecnología que tenemos nosotros ahora para construir un santuario, ni ningún edificio. Yo me imagino que si Dios le hubiera mostrado ese plano del santuario celestial o ese diseño a un ingeniero o a un arquitecto de ahora, fuera una cosa majestuosa y gloriosa lo que ese arquitecto fabricaría. O ese ingeniero o ese arquitecto diseñarían también para que se fabricara y que luego ese constructor desarrollara. Ahora, dice aquí en Hebreos 9:1, el primer pacto, que es el pacto que Dios hizo con los judíos, empezando con Abraham, tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. O sea, el primer pacto tenía un santuario terrenal, mientras que el nuevo pacto tiene un santuario celestial, del que nos habla la epístola a los Hebreos. Se levantó una tienda, dice el versículo 2, en su primera parte llamada lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en detalle. Así que entonces Pablo describe lo que ocurría durante todo el año en el lugar santo. Luego describe en el versículo 7 lo que ocurría en el lugar santísimo. Y luego en el versículo 9 dice: esto es símbolo para el tiempo actual, que indica que esos presentes y sacrificios no pueden limpiar la conciencia del adorador, ya que consisten solo de comidas, bebidas, diversos lavados y ceremonias impuestas hasta el tiempo de la renovación. Otras Biblias dicen impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Otras dicen impuestas hasta el tiempo de la corrección. O sea, que el primer pacto, con su primer santuario, con su ritual, con sus sacrificios, era temporal. Iba a ser puesta hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo de la reformación, de la renovación, de la corrección. Me pregunto yo ahora, ¿cuándo fue ese tiempo? Versículo 11. Pero Cristo ya vino y ahora es sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho de mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Así que, ¿cuándo es el tiempo de la corrección, de la renovación, de reformar las cosas? Cuando Cristo inaugurara su santuario celestial. Así que una vez que Cristo inaugura su santuario celestial, con su sangre, con su propia sangre, entonces el santuario terrenal, con su viejo pacto, con su primer pacto, pasaría a nueva vida, cesaría de funcionar. No habría que sacrificar más animales, porque ahora Cristo es mi sacrificio. El sacerdocio arónico cesaría, porque ahora es Cristo mi sacerdote. Y yo tendría que ir a un santuario terrenal, porque mi santuario está en el cielo, es el celestial. Y esto está sumamente claro, mis amigos y amigas. Hay dos leyes diferentes, como hay dos santuarios diferentes, uno terreno y uno celeste, en el que ministra Cristo en estos momentos por ti y por mí. ¿Ves que esto es claro? La Biblia establece que hay dos leyes, una es temporal y pasajera y la otra es eterna. Y la Iglesia Adventista del séptimo día enseña que los 10 mandamientos, la norma moral de Dios, está en vigencia hoy. Y es la ley que el Espíritu Santo graba en mi mente y en mi corazón bajo el nuevo pacto, según Hebreos 10, 15 y 16. ¿No quisieras tú, por la gracia de Dios en este día, proponerte obedecer los mandamientos de Dios? Estos mandamientos, estos 10 mandamientos, no para salvarte por las obras de la ley, sino como fruto de haber nacido de nuevo, sino como fruto de haber sido justificados, de ser ahora declarados hijos de Dios mediante la sangre de Jesucristo. Es mi deseo de oración que así sea, que hagas de Cristo tu salvador personal y te propongas obedecer esos mandamientos que Cristo obedeció. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.